recta final del programa y la verdad es que después de venir de contarnos, perro viejo, esta historia de Metal Gear, la verdad es que ya toca momento de relajarnos, ¿no? Bueno, relajarnos sí y no, porque la verdad es que aunque es el final del programa, nosotros no nos relajamos nunca.
Vivimos
pero bueno,
en constante tensión.
Sí, sí, además vivimos el programa intensamente hasta el final, es verdad, y es cierto. Pero sí que habrá que un momento...
¿Qué película se llama Intensamente en Latinoamérica?
No.
Venga, te doy una pista. ¿Ya? Es de Pixar.
Ah, ¿la de Inside Out? ¿La de... ¿cómo se llama esta? Iba a decir de dentro fuera, no me sale. ¿Del revés?
¿Del revés? Hicieron un juego de palabras y le llamaron Intensamente.
Intensamente. Hostia, qué cracks. Es que son unos caras, tío. Qué grande. Bueno, volviendo al debate. Sí, Intensamente, como la película que bien renombraron nuestros amigos de Latinoamérica, que os mandamos un abrazo. Pero sí que es verdad que en el debate siempre traemos temas que nos gustan, ¿vale? Que pueden traer cosas curiosas y sobre todo que nos hagan pensar un poquito, ¿verdad, perro viejo? Como tú decías al principio del programa, yo cuando te planteé el tema de policías del retro, ¿te sonaba a ti de algo o no?
No, que va. Reconózcolo.
¿No? Bien. No confundir con perfiles de... Hay un perfil por redes sociales que se llama Policía del Retro. Vale, nada tiene que ver, ¿vale? Sino un abrazo para ellos, sino que esto va relacionado con otro concepto. Cuando nosotros nos referimos al tema de Policía del Retro, es una cosa que hace cuestión de un mes más o menos, empecé a leerlo mucho en redes sociales. Policía del Retro, Policía del Retro. Y yo ya había leído algo por encima, pero nunca había dado cuenta. Pero cuando empecé a ver y leer en Twitter un montón de quejas de gente diciendo no vea la gente cómo está, no sé qué, la gente, los policías del retro, no sé qué, digo, bueno, hay gente que hace coña también, pero se refieren a un colectivo de personas que se dedican, bueno, pues como decía al principio del programa, a, bueno, pues a ver si comentas que has jugado un videojuego antiguo en una televisión LED en HD, pues tú no estás respetando el retro, ¿vale?
Pero esto todavía me parece surrealista, porque yo cuando vi esto, quería que se refería a cómo tenías que jugarlo, pero no ya en dónde lo ibas a reproducir. ¿Vale? Que tú digas, voy a jugar al Super Castlevania 4 en mi PSP modificada porque soy un pirata. O sea, ¿por qué eso está mal? Porque no estoy jugando en una pantalla grande. Y bueno, y si lo juego en una pantalla grande, no puede ser una actual, porque entonces no vale. Tiene que ser una de las antiguas para ver el corte de Zack Snyder, ¿no? Formato cuadrado.
Es raro.
No sé, es surrealista. Yo creía que lo que se referían era a, por ponerte un ejemplo,
sí.
Voy a jugar al Ninja Gaiden. Hostia, esto es muy difícil, no paran de matarme. Uy, espera, si le doy a este botón, guardo partida y cargo en ese momento exacto y así no me matan. Creía que era eso lo que criticaban. Que estás perdiéndote, por así decirlo, la experiencia original.
La esencia original del juego. Fíjate en un detalle, pero viejo, hace un montón de años, yo creo que en torno al año 99, 2000 más o menos, yo recuerdo que cuando tú hablabas con mucha gente, le comentabas que echabas de menos videojuegos de Mega Drive, de Super Nintendo, juegos 2D, la gente te miraba raro, te miraba mal. Entonces yo decía, hostia, qué pena que una época tan bonita como la que habíamos vivido, ¿no?, en los 80, los 90, se pierda. Y yo, aquello como que me causaba mucho desasosiego, ¿no? En plan, me gustaría que esto no se perdiera, que poquito a poco se hubiera un equilibrio, ¿no?, entre lo nuevo, en 3D, y lo que ya teníamos, ¿vale? Que yo creo que era también bonito. Y cuando yo empecé a ver que el movimiento retro iba para adelante, ¿vale? Hace bastante años en foros, después con las redes sociales, la verdad que era chulo, estaba muy bien, ¿vale? La gente compartía cosas, hemos tenido aquí en el programa a grandes fans del retro y defensores del retro, como Jimmy de Todo Mega Drive, que es un crack y le mandamos un abrazo. También como a Nerkin, que también le mandamos otro gran abrazo, que por cierto, vaya currazo con Blasphemous, amigo, vaya tela. Y... pero es bonito, ¿vale? Es compartir recuerdos, compartir juegos. Yo creo que es un poco...
¿Hasta dónde calificas tú hasta aquí es retro? ¿Dónde está la línea? ¿Hay algún tipo de consenso o no?
No hay consenso. Hay varios. De hecho, creo que lo comentamos en el programa hace bastante tiempo y dependiendo de para cada uno, hay gente que el retro es cuando, por ejemplo, hemos pasado a PlayStation 5, pues de PlayStation 5 para atrás ya es retro. Hay gente que dicen que 10 años atrás, hay gente que dice 20 años atrás. Hay gente que dice que los retro es los videojuegos 2D son retro. Los juegos 3D ya no es retro. Bueno, eso, cada uno no hay un consenso real respecto al tema del retro. Para mí retro es, yo qué sé, todo lo que haya quedado en el pasado hace bastante, para mí es retro, ¿vale? Y es bonito que no se pierda, es bonito que se comparta. Yo todos los días intento también aportar mi granito, un pequeño granito de arena, ¿no? Pero cuando tú pasas de algo que estamos disfrutando, que nos encanta compartirlo, y ahora que tenemos emuladores y que podemos jugarlo incluso, que se ve mejor incluso que cuando lo pudimos ver en su momento, tampoco es el tema está en que acosemos a la gente porque no lo jugaba tal y como se creó el videojuego. Yo creo que eso ya es cuestión de cada uno, que a mí me parece que hay gente que vela porque se preserve el videojuego antiguo y hace una gran labor, que yo ahí sí que no me meto, pero sí que, por ejemplo, he visto gente que ha subido contenido a YouTube y a lo mejor ha dicho, lo he jugado en, no sé, una Raspberry, en una pantalla LED, lo he jugado en HD, bla, 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 y a lo mejor ha recibido un montón de comentarios negativos, un montón de dislikes, comentarios en redes sociales, diciéndole que casi no se juega. De hecho, hubo un caso muy curioso, no voy a mencionar la persona que lo dijo.
¿Algún motivo en concreto de por qué así no se juega?
Pues no, la verdad es que el motivo como tal no hay. Es decir, el verdadero, es como diciendo que la persona que verdaderamente respeta el retro es aquel que juega el videojuego por una pantalla LCD, en una pantalla de tubo, lo juega en la consola original, con el cartucho original, sin truco, etcétera, etcétera, etcétera.
Vale, y si no tienes los medios o dices, voy a buscar, no sé, uh-huh, una Nintendo original y voy a buscarme el cartucho del Zelda 2, por ponerte un ejemplo de un juego, ¿vale? Sí, y ves que te tienes que gastar.
Si tienes huevo de encontrarlo, ¿verdad?
Ahí está, y ves que te tienes que gastar 300 euros, uh-huh, o que puedes hacer así, room, descargar, jugar.
Pues tú estás, digamos, manchando la memoria de ese videojuego.
Estoy pervirtiendo, ¿no? O sea, le voy a dar dinero al especulador de turno para que un tío que ni conozco se quede tranquilo y no me critique por redes sociales, básicamente.
Y bueno, cosas también relacionadas, o sea, lo que llama la gente policía del retro es mucho.
Bueno, y esta gente ha ido a la sede de Nintendo para decir que quiten los juegos de la Switch Online, ¿no? De Super Nintendo y de NES, que así no se juega. Y los arcades que tienen.
Y que no deberían reeditar las ediciones deluxe. Eso también va en contra, ¿no? De ese espíritu retro, ¿no?
Mira, ¿tú sabes qué es lo que a mí me gusta del retro? Uh-huh. A mí lo que me gusta es recuperar juegos, pero como el que está indagando a lo Indiana Jones, ¿vale? Como si fuera arqueología. Uh-huh. Y ver lo que este juego ofrecía en ese momento, y ver lo que ha evolucionado, y ver las cosas que consideramos novedosas, como antes hemos estado hablando de Metal Gear, cosas que la gente pensaba que eran novedosas con el Metal Gear Solid, y ya estaban en los Metal Gear originales. Eso uh-huh. es lo que me gusta a mí de indagar en los retros. O de ver como un juego donde simplemente tenía dos botones, ¿qué hacían para que no te fuera repetitivo? Que el día de hoy, cuando tú juegas un juego indie, sobre todo, que tienen a lo mejor unas mecánicas más básicas y tú dices, se me está haciendo cansado que siempre sea lo mismo. Y es porque antes, aunque solo tuvieras dos botones y fuera lo mismo, había diferentes situaciones. Se me viene a la mente ahora, por ejemplo, Sonic, que sé que te encanta. Las fases de agua no tenían nada que ver y la mecánica de solo saltar variaba completamente y la mecánica era la misma, pero claro, te meto variantes como la bolita de estar con el oxígeno, o que te lleva una marea y te tienes que agarrar, o que sales del agua y te metes y vuelves a ir más lento. Y esto es lo que hacían antes con los juegos. Le daban mil vueltas para hacer que lo mismo fuera diferente con solo dos botones. A día de hoy, ¿qué van haciendo? Te van poniendo nuevas maneras de jugar en muchos juegos, que es que estás terminando el juego y te sale un tutorial de cómo hacer algo. Te vas como metiendo cada vez más cositas, más mejoras, diferentes situaciones, pero antes a mí eso me parece algo que me gusta ver cuando juego un juego antiguo. ¿Cómo solucionaban esto para que no fuera tan repetitivo? Y lo que juego es que eso es una locura de dificultad.
Es decir, cómo solventaban las dificultades que tenían, ¿no? Es lo bonito ver cómo lo hacían. A mí me sorprende un montón cuando veo videojuegos de Super Nintendo, de la NES, de Master System, de Game Gear, de, yo qué sé, de Atari, cómo representaban a los personajes con unas limitaciones en los sprites brutales, cómo intentaban hacer juegos divertidos cuando prácticamente la consola no te dejaba mover más de cuatro cuadraditos. Y la verdad que es lo que tú dices, tío, cómo se comían la cabeza porque amaban los videojuegos, y eso es lo bonito, ¿no? Pero yo creo que, como tú dices, a mí me encanta retomar juegos antiguos y disfrutarlos. Me da igual si es una televisión de tubo, si es un emulador, consola original. El tema es recordarlo, ¿no? Que no se olvide. Pero cuando ya nos ponemos en plan cabezón, ¿no? Y de hecho comentaba un compañero en Twitter, comentaba que eso, que publicó un videojuego antiguo, que es un gameplay. Y entonces, bueno, pues empezó a recibir comentarios bastante particulares. Incluso hubo un colectivo, ¿vale?, que le escribió por mensaje privado para invitarle a que, bueno, que se pasase por su grupo, que se uniera al grupo para que él aprendiera cómo podía él jugar a la consola, en una consola original, el juego original, y a la vez conectarlo a una capturadora para capturar la imagen original del juego.
Un circo.
Y entonces decía el chaval, gracias, no, vale, paso. ¿Por qué? Dice, porque vosotros estáis por encima mía, ¿vale? Porque ustedes lo hacéis bien y los demás no, ¿vale? Yo creo que, no sé, yo respeto, tú sabes que es una persona que respeto todo, respeto la forma de pensar, todo. Pero cuando ya acosas a los demás, yo respeto, que si a ti te gusta jugar a la consola original, lo respeto, incluso lo veo bonito, ¿vale? Pero que acoses a otras personas porque no lo hacen, no lo veo de recibo, me parece un poco jodido, ¿vale?
Y esta gente, si tú en un emulador se te ocurre guardar y cargar partida, directamente salen espuma por la boca, ¿no?
Bueno, está muy mal visto. Ya mucha gente se lo toma un poco a coña el tema este de la policía del retro. Pero también, no sé, hay veces que yo, por ejemplo, publico cosas y ha venido alguien y me ha dicho, esa no es la fecha en la que no se ve. Vale, tranquilo, ya gracias por comentarlo, pero no lo dice de forma amable y cariñosa, te lo dice en plan chungo, ¿vale? En plan, eres un mierda. Y yo creo que esa no es la filosofía. Mi filosofía, cuando yo publico algo retro de Sega, de Nintendo, me da igual, el tema es recordarlo, hostia, qué guay, ¿no? La gente te lo comente, la ilusión que tenía. Incluso ha habido gente como el amigo Velvet que, viendo una publicación que hice de revistas antiguas, ¿vale?, creo que eran de Todo Sega, me parece. Bueno, pues resulta que las vio, se acordó y buscó las revistas por internet, y resulta que había un chaval que las vendía. Bueno, joder, coño, le compró todas las revistas, la tiene en su casa, la está disfrutando, tela del telón. Pues eso es lo bonito, compartirlo, ¿vale?
Pues sí.
Eso es lo que está, hombre, guay.
Lo bonito de todas las aficiones, a fin de cuentas, es eso, ¿no? El compartir tu afición con gente que tiene la misma afición que tú.
Claro.
Ahora, el tú creerte superior, no sé, como los que a día de hoy, ¿no? No hace falta irse a los retros. Que te dicen, no, un juego se disfruta en su máxima dificultad, sin mirar guía y sacándote el platino. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo yo? Ah, o sea, que yo, que llevo 20 horas jugando a este juego, como no lo he hecho como tú dices, no lo he disfrutado según tú, ¿no? Yo he estado amargado de la vida. Que son, tío, no sé, la gente que te cree mejor que otras por hacer las cosas de una determinada manera, pues yo creo que es que tienen una serie de carencias en su vida y que la toman con los demás porque sí, ya está.
Y tiene demasiado tiempo libre como para desperdiciarlo en, ¿no? En, yo qué sé, porque yo creo que pasa como...
Yo puedo llegar a entender todo, ¿sí? Que alguien diga, mira, me he pasado, no sé, en un juego así que yo me haya hecho últimamente complicado o antiguo, el Mega Man, ¿vale? El Mega Man son juegos de aprenderte todo de pe a pa, de que no paran de salir enemigos, de la parte final tienes que enfrentarte a todos los villanos, teniendo que cambiar el arma que vas a utilizar para ver cuál es más efectiva. Es un juego que si te lo sabes de memoria, estupendo, pero si no, te va a costar horrores.
Claro.
Yo entiendo que si yo digo, pues yo me he pasado el Mega Man, y alguien me pregunta, ¿cómo? Digo, guardando partidas. Te lo digo así de claro. Y ahora esa persona que será eso, dedicándole 133 horas para tenerlo todo memorizado, le dé coraje. Bueno, quizá pues problema tuyo, ¿eh? Tú la quieres jugar de esa manera, ¿no? Pues ya está. Déjame a mí disfrutar el ratito que lo he jugado y ya está, ¿no? Yo no juego un videojuego para amargarme tampoco, sinceramente.
Hombre, yo creo que el fanatismo no lleva a ningún lado. Otra cosa es que tú te lo tengas que jugar de una determinada manera porque de ello depende el pan tuyo de cada día. Y el pan tuyo de todos los fines de mes, ¿vale?
O que no haya otra manera de jugarlo.
Claro.
Es decir, yo en la época, en la Master System, me pasaba los juegos tal y como eran. ¿Por qué? Porque no había otra manera. Si a día de hoy, en vez de tener que memorizar, que eso ha cambiado en los videojuegos en general, tú antes memorizabas un videojuego entero. Tú saltabas antes de que apareciera el enemigo porque sabías que iba a estar ahí. Y esto era algo que de pequeño lo memorizabas y te hacías 4 o 5 fases con los ojos cerrados, como quien dice. A día de hoy no, a día de hoy tú te haces la primera misión y no la vuelves a ver a no ser que rejuegues.
Claro.
Entonces, es una técnica que está un poco como olvidada, ¿no? Es jugar con la repetición o algunos juegos.
La memorización.
Sí, la recuperan un poco, ¿no? Pero no es la tónica habitual.
No. La verdad es que no, pero ya, pasa también un poco con la gente, y lo voy a decir claro, hay gente que le da vergüenza decir que se juegan los videojuegos en fácil, ¿vale?
De
yo
hecho,
sé bastante gente que lo hace.
Antes hemos hablado del Ninja Gaiden, con la recopilación, ¿no?, que van a hacer. Creo que en el Ninja Gaiden, en el Sigma 1, si te mataban unas pocas de veces, te daban la opción de cambiar el juego a una dificultad fácil, que de base no venía. Es cuando te matan unas pocas de veces. Y el juego te dice, pero se te penalizará teniendo que llevar un lacito de un perrito. O sea, el propio juego se ríe de ti, en plan,
cabrón. Pero es verdad, tío, que está súper... O sea, si está la opción de juego fácil, ¿por qué? De no, es que pasarte los juegos fácil, pues a mí no me parece bien. De hecho... Ya te digo, en serio, que no es mentira. Yo conozco chavalas y chavales que les da vergüenza decir que se suelen pasar los juegos fácil porque a ellos les da igual la dificultad. Ellos quieren jugarlo de esa manera, tranquilo, relajado. Cuando estén hartos del juego, se lo terminen y se lo hagan, pues perfecto. Es que yo creo que lo bonito es respetar que cada uno juegue como quiera. Claro, y en el tema del retro...
tío, ¿a ti qué más te da cómo lo disfruten los demás si tú lo puedes disfrutar como tú quieras? Diferente es que a ti te obliguen a jugarlo en fácil porque la gente lo juega en fácil y tú no quieras. Entonces, vale, entiendo que te moleste. Pero que tú lo juegues en fácil, yo lo juego en normal y tú lo juegues en difícil, ¿qué te importa?
No sé, tío, cosas muy, muy extrañas. Y comentaba también estaba comentando también un chaval, creo que era, no sé dónde, qué página era o en qué perfil era. Estaba comentando que muchas veces hay gente que son súper pejiguera con las publicaciones, incluso de, no sé qué te puedo decir, gameplay completos de videojuegos, ¿no? Donde a lo mejor el chaval o la chavala no es muy ducho en ese videojuego, pero a él le hace ilusión grabarlo, publicarlo, jugar en Twitch, y que la gente muchas veces se pone muy cabrón. En plan, es que eres un manco, eres muy malo jugando. Bueno, ¿y a ti qué más te da? ¿Vale? ¿Por qué tenemos que amargarle el rato que está disfrutando esa chaval o ese chaval jugando al juego? Es que no lo entiendo. Es que la finalidad, que es lo que yo me quiero referir, y por eso estamos haciendo este debate, ¿cuál es la finalidad en realidad? ¿Preservar el retro? Si el retro siempre va a estar ahí. Yo creo que no hay nada más bonito en el tema de preservar el retro que la gran cantidad de amigos y amigas que nos escucháis en cada programa y que sé que tenéis colecciones buenísimas que compartir, por ejemplo, en redes sociales como Twitter, y a mí me engloria, tío. O ver, no sé, programas como de, o vídeos, por ejemplo, nuestro amigo Prufitasi, ¿no? Que ha abierto un canal en YouTube y se está jugando el Asterix de Master System. Y
juegazo.
Y lo está haciendo el tío con un cariño y con una ilusión. Pues, hostia, pues a mí, ¿qué quiero que te diga? A mí eso me llena. Y, no sé, todos los que hemos mencionado, tu amiga Dry, nuestro amigo Alex también, ahí, o sea, hay una lista brutal de gente que lo hacen con cariño y que muchas veces le preguntas cosas y ellos te dicen, hostia, pues mira, no te preocupes, busca tal cosa aquí, allí, y te muestran sus colecciones también, no sé, y te lo muestran, pero no para vacilarte, lo hacen porque a ellos les da alegría compartir lo que tienen.
Vale, incluso te ayudan, ¿no? Porque también se da el caso de que cuando hay mucho mercado de algo, siempre hay gente que intenta sacar beneficios de manera ilegal. Oh, bueno. Y hay muchos cartuchos que son copias, clones, llámalo como quieras, que lo que tiene es la ROM, pero que no es algo original. Y si tú lo compras sabiendo que no es original y estás pagando un precio ínfimo, pues a lo mejor te da igual. Diferente es cuando te lo cuelan. Entonces yo he visto páginas retro que te ayudan a saber identificar estos cartuchos no oficiales con uno original. Y la verdad es que, en fin, este tipo de gente que se dedica a esto por amor al arte, porque los foros que yo he visto no es gente que viva de esto, sino gente que está compartiendo una afición. Y hay gente que, hombre, a lo mejor alguno se lleva un palo y ha dicho, acabo de pagar una pasta por un juego que es una copia y he visto que en AliExpress está a 7 euros.
Claro.
Bueno, pues ya lo sabes. Que no te vuelva a ocurrir, ¿no?
Hombre, claro. Pero ya te digo, después, sin mencionar a nadie, ¿no? Pero yo sí he visto, por ejemplo, gente bastante conocida que hacen publicaciones en YouTube, en varios sitios, que a lo mejor mucha gente le ha compartido lo que tiene, ¿no? No sé, como si tú coges mañana y le mandas una foto de lo que tiene y demás, y empieza a decirle, bueno, tu colección no está mal, pero es que tiene muy pocos juegos retro. Debería hacer un poco más de esfuerzo por, bueno, pues es lo poquito que tiene y le hace ilusión mandártelo, ¿no? Es que no entiendo.
Y punto.
Y ya está. A mí te voy a ser totalmente sincero. A mí, cuando muchas veces yo hago publicaciones en Twitter y alguien coge y le echa una foto a su, por ejemplo, el Sonic 1 de Mega Drive y me lo enseña con toda la ilusión del planeta, a mí eso me encanta, tío.
Pero no le va a decir, va. Sin el 2 y el 3 al lado, incluso el Spinball, el cual odio, no debería subir
es que no, a mí me hace un montón de ilusión porque la gente, yo sé que para él o ella, mandarme esa foto o publicarla o compartirla o enlazarme, le hace un montón de ilusión. Ostras, ¿quién soy yo para decirle a esa persona que debería ser tal o cual? Yo no soy nadie, tío. Así que yo creo que muchas veces se nos va un poco la olla con los extremismos. Igual que los extremismos en el deporte y en otro tipo de historias, no está bien, ¿vale? Porque al final acabamos amargando a los demás. El tema es que lo disfrutemos, ¿vale? Como puse una frase de Michael Jordan hace no mucho, hablando de que disfruta del juego, ¿no? Pásatelo bien. Y el tema es que el juego sea algo que a fin de cuentas, pues que es un buen rato, que lo disfrute, que lo comparta, sino de que te vale, ¿vale? Pero yo creo que también
hay algunos creadores de contenidos un poco anormales desde mi punto de vista también, que dicen que esto no es un juego. Ya sabéis de quién hablo sin nombrarlo, porque es que hay gente, tío, que se merece una aguantada con la mano abierta.
Madre mía. Y también hay gente que es por postureo. Es decir, ahora gracias a San Google, pues ya todos somos grandes conocedores de saber. Hay un youtuber que comentó una vez, es verdad, dice, es imposible que nadie en este planeta se haya jugado el 100% de todos los videojuegos. Es mentira. Y que se sepa el 100% de todas las fechas de todos los videojuegos. Es mentira. Con lo cual, yo entiendo que San Google está ahí y que nos proporciona un gran conocimiento al instante, ¿vale? Se pone aquí fecha de lanzamiento de tal juego o quién lo compuso la banda sonora de tal juego. Perfecto. Pero que una persona publique algo con ilusión y se equivoque, Bueno, pues no pasa nada, mira, perdona, pero se lanzó tal fecha. O no le diga nada, ya se dará cuenta. Si, ¿para qué quiere corregirle? Si para eso está internet, ¿no? Pero bueno, otra cosa
pero
es
bueno,
que vaya
a mí,
estudiando.
Otra cosa que sí me gusta de toda esa gente que crea contenido, ¿no? Y te pone un gameplay en YouTube o cosas así, es que muchas veces cuando tú vas tirando de emulador, que tú, me he descargado X juegos, voy a ir probando a lo loco, ¿no? Y hay juegos, tío, que empiezas y tú dices, no tengo ni zorra idea de cómo avanzar. Porque antes los juegos ocurría. Tú ibas para adelante, te encontrabas una pared, ibas para atrás, te encontrabas otra pared y te dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer aquí? Y te tienes que meter a buscar. Antes, cuando eras pequeño, alquilabas el juego, te ocurría eso, decías, tú vaya fin de semana más aburrido me espera porque de aquí lo salgo. Pero
tío, a
día de hoy, coges, metes en YouTube, por ejemplo, pones el juego gameplay y seguramente alguien lo tiene. Y ves qué es lo que no estabas haciendo, o el truquito, o lo que sea. Y dices, ah, mira, qué alegría. Pues mira, yo agradezco a esta gente que hace gameplay. Y aunque sea malo, aunque lo maten 40 veces, aunque tenga que hacer las cosas, me da igual. Como si el vídeo está editado. Me da igual. También hay gente que he visto yo, oh, es que eso lo ha editado. Es que así a mí tampoco me matan si lo editas. En plan, bueno, pero es que a lo mejor no estás mostrándote una partida sin muerte para vacilar, sino lo que quieres enseñar un gameplay de principio a fin del juego, por si tú quieres recordarlo, por si nunca lo has jugado, por si estás haciendo un programa a lo mejor y tú dices, pues mira, como yo, por ejemplo, sin ir más lejos, yo he jugado a los Metal Gear antiguos, pero había partes que no me acordaba bien, por ese tiempo que lo jugué. Pero digo, me busco un gameplay en YouTube y voy dándole para adelante hasta buscar lo que estoy buscando en concreto y estoy con ellos.
Hombre, claro.
Gracias a todos los que subí este tipo de contenido.
Pues sí, muchas gracias porque hace una labor encomiable. A mí me encanta ver los contenidos de gameplay, de cuando se recuerdan consolas antiguas, trucos también. No sé, yo creo que hay un esfuerzo totalmente gratuito en la mayoría de las veces. Porque hay un falso mito de que todo aquel que publica cosas en YouTube o juega en Twitch gana una pasta. Mentira, ¿vale? De hecho, yo he estado a lo mejor en gameplay en directo en el que había 3 personas. Y muchos gameplay, lo que estaba que había como mucho, 25 personas. Y ahí no están ganando nada. Lo hacen por amor al arte, porque les gusta. Y ya está, ¿vale? Y no tenéis por qué sentiros mal. He visto directos en los que el que estaba jugando resulta que es un juego muy antiguo y ya todos sabemos cómo se la gastaban los juegos antiguos, que te mataban volando, tienes que empezar de cero y el chaval estaba pasando un mal rato, ¿vale? Pues dice, mira, no te preocupes, ¿vale? O la chavala, no te preocupes. Hay veces también que el chaval o chavala es una máquina y dices tú, hostia, que no vea cómo lo tiene viciado. Pero
hay un chaval que sube vídeos que se llama, no sé si era con 25 pesetas o con 5 duros.
Sí, hombre.
Y ese es un crack, tío, porque es que se sube la partida pasándoselo con un solo crédito, por así decirlo, una recreativa, ¿no? Y lo hace de principio a fin. Hombre, él antes ha jugado 200 millones de veces para tener eso memorizado y saberlo todo, y el que graba y sube, que está completo, es el que se la pasa entero, pero tío, es que se tiene un mérito que no vea.
Sí. Además le dedica un tiempo bastante ingente. Yo estuve viendo una entrevista que le hicieron un amigo suyo, ¿vale? Más que una entrevista, es que lo invitaron, y entonces le decía que, hombre, claro, que antes de jugar le echaba bastante tiempo, o son videojuegos con los que él jugó 600 millones de veces, pero bueno, que a veces el objetivo no es que tú seas como este señor, ¿vale? Que sea una puta máquina, simplemente que tengas ganas de compartirlo, y comparte, pues mira, vive mucha gente que han compartido gameplay de 15 minutos, ¿vale? Había un compañero que, por cierto, nos ha comentado algunas veces, que era, creo que era el Ochentero Gamer, me parece, y este chaval, pues, a lo mejor subía un gameplay de 15 minutos, ¿vale? O hay varias personas también. Y bueno, ¿vale? PJ Gamarra también. O sea, que suben gameplay no muy largo, pero están bien, están chulos.
También te puedo hacer una idea. Fíjate, me estoy buscando un juego parecido a este. He escuchado hablar de este. Me voy a ver un gameplay para ver cómo es, porque muchas veces con unas imágenes estáticas no te haces a la idea de cómo era un juego antiguo.
No,
porque el tema, a día de hoy, tú más o menos intuyes que un juego va a ir bien, que va a tener unos frames estables, pero antes había juegos que eran lentísimos.
Boa.
Y que reaccionaban súper mal. Eso tú un gameplay, te lo van comentando, lo vas viendo, o ves los movimientos y tú dices, uff, eso tiene pinta de castañote. Paso, uh-huh. Mira, esto a mí me gusta, lo voy a jugar.
Y además, la emulación cumple una función que hoy en día nosotros la vemos como algo muy positivo. Sin embargo, cuando pensamos en juegos retro, nos parece una aberración. Estuvimos hablando en las noticias de videojuegos cómo Microsoft está buscando la manera de mejorar el rendimiento de los juegos para que vayan más fluidos, y es que muchos juegos antiguos tenían un rendimiento bastante cuestionable, ¿vale? Bajadas de frame muy chungas y, ostras, si podemos mejorarlo, jugarlo mejor, que yo ya el original lo jugué en su momento, pero, y de hecho yo juego muchos juegos en retro tal como son, ¿vale? Sin mejoras ni nada. Pero bueno, que si tiene una mejora, mejor que mejor, ¿no?
Yo he jugado al Castlevania 2 tal y como es, uh-huh. Y estaban haciendo un proyecto para mejorarlo y tú dices que es necesario, ¿eh? Porque hay partes que son criminales como va el juego.
Uh-huh. Pues sí, tío. Bueno, perro viejo, dejemos a estos policías del retro.
Yo propongo cambiarle el nombre. De policías del retro... A dictadores del reto.
Del reto también.
Porque telita, ¿eh?
Dictadores del reto.
Deja a la gente que haga lo que ellos quieran. Hombre. Y sé feliz tú con cómo tú quieras jugarlo. Que una cosa no te quita la otra, ¿no? Mm-hmm. Tú quieres jugarlo así, juégalo así. Tú quieres jugar en tu tele antigua, en la consola. A lo mejor yo también quiero, pero a lo mejor es que no tengo posibilidades o no quiero gastarme ese dinero en un juego que me va a durar 5 horas.
Claro, a lo mejor no puedo, porque hay mucha gente que es verdad que les encanta. A mí me encanta el retro, me encantaría tener una estantería con todos los juegos de Mega Drive, Master System, NES, Super NES, todo, ¿vale? De Neo Geo, uf, madre mía, lo que yo daría. Pero no es posible. Bueno, pues tenemos otras opciones. Lo importante y lo bonito es que no se pierda. Ya está.
Ahí, porque otra función que cumplen todos estos emuladores, las ROM que hay... Es como almacenamiento, ¿no? De una biblioteca de videojuegos. Uh-huh. Esto también es algo muy importante.
De hecho, esto va a ser una especie de patada en el hígado de muchos de vosotros y vosotras, que a lo mejor sois muy fans de del retro, pero no sé si sabéis que en algunos recopilatorios, incluso no recopilatorios, sino en... en videojuegos que se han reestrenado como remaster, han tirado de ROMs que estaban alojadas en internet, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, de Super Mario 3D All-Star. Pues resulta que la ROM de Super Mario 64 era una ROM que estaba alojada en internet, ¿vale? ¿Cómo lo han adivinado? Bueno, eso lo han adivinado... los máquinas de informática que siempre escudriñan ahí dentro de los juegos, y lo han descubierto que era una ROM de internet. Igual que Final Fantasy VIII Remaster, resulta que, como ya lo comentamos aquí en Memory Card, perdieron, como por así decirlo, el juego matriz, el juego madre, ¿no? El archivo original del videojuego lo perdieron y tiraron de una ROM, ¿vale? Con lo cual también tiene una función. No solo es el tema de tenerlo para que más gente lo juegue, que podamos compartirlo entre todos y demás, sino también tiene la función de, como hemos dicho antes, que no se pierda, ¿vale? Por lo cual, que está bien, relajaros, chavales y chavalas de Policía del Retro, disfrutad bien de los videojuegos y compartidlo, que es lo bonito. Y ya está. ¿Qué opinarán nuestros amigos y amigas del tema del policía, de los policías retro, perro viejo? A ver, mira, vamos a leer.
Sin haber leído ninguno, creo que la gente se va a posicionar en contra de los dictadores de los retros.
Vale, perfecto. Nos vamos a ir en primer lugar con, mira, nuestro amigo Proof Itachi dice: a mí se me ocurren varios calificativos para este tipo de personas, pero dejémoslos en que nadie puede decirte cómo se debe jugar algo. Hay personas que saben aconsejar sobre los retros y lo hacen genial, siempre que sea con educación y de buenas maneras. Un abrazo, cracks. Un abrazo grande para ti, Profitashi. Y vamos, ha clavado lo que hemos estado comentando, ¿no? Y además, bien lo ha dicho, lo has reflejado tú, ¿no, perro viejo? La gente que dedica su tiempo en dar consejos para que no te timen, en este tipo de cosas, que bueno, la verdad es que...
bastante útil.
El tema es crear una comunidad, pero siempre para compartir y sumar, que es lo importante. Gracias, tío, eres un grande. Nos vamos con Gendou Neo Retro Gamer. Son personas que están en constante búsqueda de atención y para ello buscan criticar la forma en la que los demás juegan. Solo buscan 15 minutos de fama y solo eso, ¿vale? Es decir, es como... ya tienes tu minuto de gloria, ¿no? Como dice el del chiringuito, ¿no? Pues igual.
Ahora cuéntate, venga.
Sí, señalarse un poquito, decir, bien, yo sí sé de este tema y tenéis que contar conmigo sí o sí. Gracias, amigo. Un abrazo muy grande. Nos vamos con Retrovicius. Dice, tema muy debatible. Pues sí, la verdad, la frase es concisa, pero la verdad es que da para bastante, ¿vale? Nosotros lo hemos acotado a una parte del programa, pero aquí podría hablarse millones y millones de historias. Aquí se englobaría hasta el, no sé, puntos de vista a favor incluso de este tipo de historia, ¿no? Que también lo habrá, pero bueno.
Hombre, gracias, cuando existen estos sujetos, porque hay gente que está a favor.
Claro, y habrá ahí un colectivo que esté... Pero sin embargo, yo, por ejemplo, sigo a varios grupos...
Que
¿no?
van a atarse a mi cara, por cierto. Claro.
Bueno. Que hay gente, por ejemplo, que yo, por ejemplo, los de Retro Museum, Retro Barcelona, y la mayoría de ellos, no sé, yo les he preguntado, les he comentado cosas y nunca se han puesto a cuchillo conmigo, al revés. Se han, le he comentado historias y siempre intentan colaborar. Y yo conozco gente incluso que está reparando máquinas originales, ¿vale? Naomi, de arcade, de esta de recreativa. Y hostia, yo muchas veces les comento cosas y al revés, ellos no se ponen en mal, ¿vale? Es decir, ni intentan aparentar o intenta ponerse por encima tuya, al revés. Intentan siempre...
O ridiculizarte, ¿no? Que es lo peor que te puede ocurrir. Cuando vas buscando consejos, preguntando algo y te hacen ver que es tan evidente que eres medio tonto. Y es en plan, hostia.
Claro, claro.
No preguntas más.
Se portan de lujo, tío. Así que bueno, un abrazo muy grande, Retrovicius. Gracias. Nos vamos con Diario de Friki. ¿Qué tal, tío? Dice, es un fenómeno que pasa en todos lados, como la gente que dice que los audiolibros no son lecturas. Uy, eso es muy interesante. Dice, o que las películas solo se pueden ver en el cine y no en una televisión o en un celular.
Claro,
es
según Tarantino te haces una paja en vez de ver el Joker.
Si ves la película del Joker en el celular, te estás masturbando en vez de varias cosas de Tarantino. Y termina diciendo, es ridículo, cada uno disfruta los videojuegos o el medio que sea, como pueda y como quiera. Esa frase tiene más razón que porque es lo que tú dices, como pueda, sobre todo, ¿vale? Y como quiera, porque muchas veces no tienen los medios. A todos nos encantaría tener ahí un pedazo de estantería brutal con todas las consolas aparecidas, con todos los videojuegos disponibles, pero es que no es posible, ¿vale?
Mira, en cuanto a los audiolibros, tengo ahí, yo nunca escucho un audiolibro, fíjate lo que te digo, no por nada, sino porque no es algo que a priori me llame la atención, pero porque no había dado con un contenido que me llamara la atención, porque yo soy un lector ávido, entonces si me interesa un libro me lo suelo leer. He dado con unos audiolibros que es sobre Alien, de esos narrados por la dobladora de Ripley aquí en España, que irían entre la historia del videojuego de Alien Isolation y ya después, y otro entre Alien 2 y 3, creo que iban, lo estuvieron comentando en un foro, y digo, mira, pues me la apunto porque me parece interesante. Así que
está muy bien, es otra manera. Aparte, también de disfrutarlo, ¿no?
Hay audiolibros que también lo que hacen muchas veces es actualizar el contenido. Es decir, Drácula, si es más lejos. Yo sé que hay audiolibros de Drácula que están hechos como si fueran formatos de MP3 de audio, ¿no? Por así decirlo, MP3 que se están escuchando, en vez de estar escrito en un diario que es como en la novela original. Así que son cosas también que le dan un juego. Es interesante, tío.
Está bien. Yo creo que, hombre, cumple también otra función. De hecho, bueno, los audiolibros, hay mucha gente que tiene problemas de visión y no puede leer, o hay gente que no sabe leer y no por ello se tiene que quedar fuera de, ¿entiendo, no? O hay gente que directamente, por lo que sea, no tiene tiempo, está cansado, no tiene ganas. Si existe es porque cumple una función y a mí me gusta. Hay muy buenos lectores y lectoras de audiolibros que hacen el libro interesante también. O sea que bueno, Pero bueno, la verdad es que es un comentario muy fructífero, Diario de Friki. Un abrazo, gracias a ti. Nos vamos con Retro Atrapado. Dice, yo tengo toda clase de consolas retro, etcétera, pero juego donde puedo. No tengo una mansión como para tener tres CRT o todo original. El tema es jugar, ¿no? Pues la verdad es que sí. El tema es que se juegue, que se disfrute. Y a veces también pasa una cosa que no hemos comentado. Y es que hay gente que le encanta tener su consola guardada en su armario o no tocarla, ¿vale? Porque piensa que se les va a estropear, etcétera, 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 que son coleccionistas y prefiere jugarlo en un emulador antes de que pone la consola de turno.
Que oh, también que, claro, también eso, comodidad, ¿no? Que te diga, mira, tengo ahí el cartucho. Ahora tengo que ponerme a montar, ¿no? El aparato, ponerlo donde sea, buscar una tele. Pero también lo tengo en la Switch para jugar gratis porque pago el online. ¿Dónde lo voy a jugar? Pues donde lo tenga más a mano.
Claro, y...
Te cuenta, no sé que sea muy tiquismiquis con algo en concreto, pero si te cuenta.
Y además también agilidad, tío, tiempo. Muchas veces no nos damos cuenta que poner el cartucho, buscarlo, X... no sé, eso requiere un tiempo. Actualmente, no sé, con la Raspberry, millones de aparatos, la PlayStation Classic Mini, que no hace falta ni modificarla, sino
sí, que es fácil de
con un pendrive le puedes poner, claro, le pones un pendrive y automáticamente carga la ROM, no hay ningún tío para que te va a complicar la vida, ¿no? Si la puedes agilizar y además ocupa menos espacio. Y no es que actualmente vivamos la mayoría de la gente en casas muy grandes, todo lo contrario, ¿vale? Así que está bien. Pues nada, Retro Atrapado, un abrazo muy grande, gracias. Nos vamos con Retro Móstoles, dice, no comulgo con gente que te dice cómo hay que disfrutar de un hobby. Pueden enseñar, aconsejar, asesorar, pero no hacer creer que su palabra es ley. Cada uno juega como quiere, como puede, sin hacer daño a nadie. ¿Dónde está lo mal hecho, hombre? Pues no. La verdad es que no hace ningún daño. Y más cuando tú lo estás jugando para ti o lo estás jugando en, no sé, te estás grabando para compartirlo con la gente que te sigue. Lo compartes para disfrutarlo, ¿no? Que esa es la premisa. Pero bueno, el tema es que lo importante es que lo juegue, que lo disfrute y punto. Vale, estamos contigo. Pues nada, muchas gracias, Retro Móstoles. Nos vamos con... Y te mandamos un abrazo. Nos vamos con Laura Zonich y dice... Inevitablemente hay que lidiar con ese tipo de individuos cada día. Y no solo en el ámbito de los videojuegos. Igualmente es común en otras ramas del ocio y del entretenimiento. Pero lo importante es disfrutar sin ningún tipo de trabas ni limitaciones impuestas por otras opiniones. Pues sí, la verdad es que tenías tu razón, pero viejo... Está todo el mundo ahí muy a full, ¿eh? Con él.
Porque la gente en general le suele dar coraje que te digan cómo tienes que hacer algo. O sea, el diferente es que te diga, mira, estás cortando mal eso porque esto, si lo haces así, te puedes hacer daño. Oh, vale, gracias por ayudarme a cortar con un serrucho. Bien, ahí te apoyamos, señor que nos corrige. Pero si tú estás jugando un videojuego, no, así no te juegas. Que eso da coraje, tío. Te quiere meter en tu asunto y te va a tomar viento.
A la otra cosa es que tú, otra cosa es que tú estés jugando y, como tú dices, estás poniendo en peligro tu vida, la vida de los demás, estás, no sé, jugando de esa manera, estás insultando a alguien, pero bueno, tú lo estás haciendo como quieres.
Se pega puñetazo a los... Yo recuerdo de pequeño en los recreativos que había gente que cuando se enfadaba perdía, sobre todo en juegos de lucha. Se liaba puñetazos con la recreativa, tío. Era un comportamiento que yo decía, pero bueno. Pues a esta gente sí, decirle, oye, así no se juega.
Así no se juega. Bueno, a lo mejor es uno de los dictadores del retro actual, no sabemos.
Y no estoy hablando de que jugara al Super Sonic Man este, ¿te acuerdas? Que había que pegarle un puñetazo a...
Ah, sí, verdad. No, perfecto.
De perder en el Street Fighter y liar zapatos con la máquina.
Toda. Bien, gracias amiga Laura, un abrazo también para ti. Nos vamos por último con Paul Atreides, que cerrará.
Bien, que y viene dice, del planeta de Arrakis.
Sí. Y nos comenta Paul, dice, sé que existen por oídas, por algunos tuiteros de mi timeline que los mencionan, pero nunca me he encontrado ninguno. deben ser una leyenda urbana. Gente que adora los juegos antiguos, pero solo si se juegan como ellos digan. Como si a esta altura nos fueran a descubrir cómo jugar. Pues sí, mira, si te contara una anécdota muy curiosa, yo recuerdo que había un amigo mío que era zurdo. Y él decía que a él le daba mucho coraje que los mandos siempre estaban puestos de una determinada manera. Es decir, controlar el stick, por ejemplo, la cruceta con la mano izquierda y no con la derecha, que a él le gustaría jugarlo de esa manera. Bueno, pues el colega, y esto es cierto, aprendió a jugar con el mando al revés. Y diréis, bueno, si juega con el mando al revés, las direcciones las tiene al revés, ¿vale? Es decir, si donde tiene a la derecha la tiene a la izquierda, y arriba la tiene abajo. Bueno, pues no te has acostumbrado a jugar así, porque él decía que él no le gustaba jugar de esa manera. ¿Quién era yo para decir a ese chaval que no jugara de esa manera? ¿Vale?
Pero esto es como Will Smith en Independence Day, ¿te acuerdas? Que decía, los controles de la máquina están al revés, y cogía y él daba la vuelta. Mm-hmm. ¿Te acuerdas cuando pilotaba? Sí. Es verdad. Sí, he visto, nunca he visto a nadie jugar con un mando al revés, te soy sincero, pero sí he visto en recreativa, sobre todo en juegos de lucha también. Gente que cruzaba las manos para jugar y con la derecha, siendo zurdo, ¿no? Por así decirlo, con la derecha manejaban el joystick y con la izquierda le daban a los botones, jugaban con las manos cruzadas. Le decía que era, le pregunté, bueno, lo típico que era un niño y por curiosidad, me decía, no, es que yo soy zurdo y así me es más fácil hacer las medias lunas para lanzar a los Hadouken. Y dije, vale, ya está. Me pareció lógico, ¿no? Tenía su motivo para hacerlo.
Pero también en mi barrio, en mi bloque, había uno que jugaba. Tenía la Super Nintendo y jugaba de esa manera. Cruzaba las manos para jugar con el mando. Para que ahí era un poco más complicado porque el mando no es que sea muy grande. Pero tiene que poner una mano encima de la otra para jugar. Pero bueno, para él era bastante más cómodo jugar así. Pues bueno, tenemos casos más raros como el que te he contado del otro que le tenía que dar la vuelta al mando entero. Pero también había gente que jugaba con las manos cruzadas. O sea, que cada uno juega como quiera. Coño,
no está... Yo veo muy bien el mando este de la Xbox, que era tan personalizable. Podías hacer prácticamente de todo, porque si hay alguien que hace más le parece más cómodo jugar, pues ahí tiene la opción, ¿no?
Perfecto, pero viejo, perfecto. Pues nada, mil gracias también a ti, Paul. Contigo cerramos la tanda de los comentarios. Muchas gracias por escribirnos. La verdad es que sabéis ya perfectamente que nos encanta. Y por cierto, también daros las gracias porque, mira, también en los análisis de videojuegos, ¿vale? En el análisis de Cyberpunk, también nos dejasteis en Twitter, nos dejasteis un comentario, ¿vale? Nos dejasteis algunos comentarios y os lo agradecemos totalmente a Víctor, por ejemplo, ¿vale? Que dijo que se iba a leer. Así va a escuchar nuestro programa, ¿vale? Y dice que le encantó a Raúl Bravo, nuestro amigo Raúl, que también, que por cierto dice que eres un valiente, pero viejo, por jugarte 54 horas del juego.
Bien.
Bien.
Para vosotros, jugadores.
Para vosotros, jugadores. Nuestro también Retrovicio otra vez, dice, cero interés en Cyberpunk. Esto no lo arreglan en la vida ya, es leer ese nombre y huyo como un loco. Bueno, pues a poquito a poco lo está mejorando. Y también nos escribió nuestro amigo Capel, aquí en Twitter, y dice, me lo compré para Series X, le metí 10 horas y lo he aparcado hasta que metan el parche Next Gen. ¿Es disfrutable? Sí, pero yo me espero a jugarlo como se merece, después de tanto esperando. Respeto a quien lo juegue, así por supuesto. Pues sí, mira, por Perro Viejo, con sus pegas y sus crasheos, pero mira, el tío se lo terminó.
Sí, lo disfruté de eso. Ahí tenéis análisis para escuchar lo que opino. Cosas buenas, cosas malas, cosas mejorables, cosas que no las pueden tocar ya y que me parecen una basura directamente. Pero bueno, eso ya va a ir también para Next Gen, seguramente.
Así, seguramente. ¿No? Pues nada, gracias también a vosotros, ¿vale? A Víctor, Retrovicius, Raúl Bravo y Capel. Bueno, pero viejo, terminamos el programa. ¿Cómo te lo has pasado tú hoy, pero viejo?
Divinamente.
Divinamente, sí. La verdad es que, como siempre decimos, cuando termina el programa siempre nos da un poquito de penita. Pero bueno, la verdad es que hemos echado un rato muy bueno. Yo me quedo con ese pedazo de historia que nos ha traído Metal Gear, que me ha encantado, pero viejo. Porque todo lo que dábamos por sentado que lo vivimos con gracias a Metal Gear Solid 1 en PlayStation, resulta que ya lo teníamos ahí, ¿eh? Desde la MSX. muy grande. Sí,
tío, varias
muy
cosas, no todas, pero... Uh-huh. Que Kojima es más genio de lo que tú te crees, por mucho que tú lo quieras meter en una barca y mandarlo hacia la Antártida.
Kojima, yo he dicho que él está perdiendo tiempo y dinero como publicista, está perdiendo dinero, te lo digo sinceramente.
¿Tú crees que Kojima está perdiendo dinero en alguna de sus facetas de la vida?
No, él no pierde nada. De hecho, que se lo digan a Jim Ryan, ¿vale? Que viendo después de pagar 200 millones para lanzar Death Stranding en PlayStation 4, algo, ese tío es un crack, ¿vale? Tiene que tener una labia, hablará en japonés, pero tiene una labia el cabrón, porque para convencer tú a Sony para que te pague a ti todos los gastos, tiene que ser un máquina. Bueno, pero viejo, ahora sí, vamos a recordar a nuestros amigos y amigas dónde nos pueden encontrar.
Pueden encontrarnos en Twitter, en @memorycarduca. También podéis escucharnos en iVoox, Spotify, iTunes, en las aplicaciones para móvil Pocket Cast y TuneIn, en Radio España, en Google Podcast. Estamos en todos lados.
Estamos en todos sitios, pero viejo, perfecto, perfecto. Estamos como Tencent, ¿vale? De hecho, nuestro amigo Floyd nos dejó un comentario en iVoox, ¿vale? En el último programa y me hizo mucha gracia porque estaba hablando, como hablamos del tema de los monopolios en anteriores programas, y nos decía él muy acertadamente que claro, que esto cada vez se va cerrando más el círculo, dentro de nada habrá nada, tres o cuatro en el mercado y son los que controlen todo el tema, pero sí que es verdad que dice, será el día de mañana. Todos estarán como unidos o algo así, o habrá tres o cuatro y Tencent estará en todos sitios, y es verdad, porque Tencent no deja de comprar acciones de todas las empresas, está comprando ahí acciones a punta pala. De hecho, uno de los últimos rumores, no sé si es verdad, que Tencent está intentando tener acciones de Pokémon, ¿vale? Ojo. Atención, porque bueno, de hecho, espérate, no es que Tencent bueno, sí, es que ya lo comentamos, que Tencent estaba haciendo un juego para de Pokémon. Sí, pero, porque estaba colaborando, perfecto. Pero el tema es que ellos quieren tener más presencia a nivel de acciones y demás en Pokémon. Con lo cual, Tencent, ¿qué, cuánto dinero lo hemos perdido contigo?
Van a poner un Pikachu Tencent Van a hacer su propia mascota. Uh-huh.
Bueno, pero viejo, nos vamos a despedir del programa, y ya que hemos estado hablando de retro, y yo sé que a vosotras y a vosotros os encanta el retro, qué mejor que despedirnos con la banda sonora de un juego, ¿vale? De un juego antiguo, pero viejo, si tú tuvieras que elegir una canción antigua, ¿cuál sería?
Uf,
antigua, ¿eh? ¿Alguna que tú digas, esta canción de esas que tú repetías hasta la saciedad? Las canciones míticas, ¿eh?
Mira, que yo repetí hasta la saciedad, te puedo decir, la del Alex Kidd y Miracle World, porque era la típica que cuando ponían a Master System y el cartucho no estaba bien metido porque lo ponías con prisa, te salía.
Te lo comías. Es verdad, pero eso llega a un punto que la odiaba, la canción. La odiaba. Yo, hay una canción que ya es retro, lógicamente, que a mí siempre me encanta. Siempre me hace acordarme mucho de nuestros amigos de Japonizado Podcast, ¿vale? Cuando ellos hacían game, pues hace ya, pues imagínate, hace 15, 16 años más, y era la canción de Cosmic Eternity, ¿vale? De Sony CD, porque ellos cerraban el programa con esta canción, y un temazo, porque empieza así como muy melancólico, ¿vale? Y la canción lo que habla realmente es de, bueno, que busque lo positivo en ti, ¿vale? Tanto si...
Qué raro tú eligiendo una canción de Sonic, ¿eh?
Pero bueno,
que, por cierto, ¿has visto que han hecho la intro del Sonic CD remasterizada en alta definición?
Sí, es verdad, es verdad. Y la verdad es que la han hecho muy chulo, ¿eh? Los colores y todo han quedado muy, muy bonitos, tío.
Pues muy mal, porque eso no es retro.
Es verdad, bien, 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 dictador del retro. Te he visto ahí, te he visto rápido, perro viejo. Bien, pues me parece muy mal. Hay que dejarlo tal como estaba, con sus pedazos de pixelote enorme y sus colores ahí chung. Bien, bien. Pues nada, ¿qué te parece si lo dejamos el programa con este temazo de Cosmic Eternity, perro viejo?
Correcto.
Bien, además os va a animar, os va a subir el ánimo, porque la letra dice que algo así como que siempre busques lo mejor de ti mismo, ¿no? Un tema así, un mensaje muy positivo. Yo creo que con este este mensaje nos vamos a despedir del programa. Les mandamos un abrazo también a nuestro amigo de Japonizados Podcast, porque, bueno, yo sé que ellos siempre lo utilizaban y siempre les traen muy buenos recuerdos. Un abrazo muy grande, sobre todo para vosotros, amigos nuestros, y que portaros bien, cuidaros mucho, y hasta pronto.
Adiós.
Nothing to do if you gotta do something. Believe in yourself. Yourself.